Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente. Hoy hablaremos de lo que en el DSM-5 se denomina trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. En el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, se incluye el trastorno obsesivo compulsivo, comúnmente conocido como TOC, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía, que es el trastorno de arrancarse el pelo, el trastorno de excoriación, que es el rascarse la piel, el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados inducidos por sustancias o medicamentos, el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados debido a otra afección médica, otros trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados especificados y otros trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados no especificados. Por ejemplo, los trastornos de conductas repetitivas centradas en el cuerpo, los celos obsesivos. El TOC o trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por la presencia de obsesiones y o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como intrusivos y no deseados, mientras que las compulsiones son conductas repetitivas o actos mentales que un individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que deben aplicarse rígidamente. Los trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados también se caracterizan por preocupaciones y por conductas repetitivas o actos mentales en respuesta a las preocupaciones. Los trastornos obsesivos-compulsivos y trastornos relacionados se caracterizan principalmente por conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Por ejemplo, tirarse del pelo, pellizcarse la piel y también por intentos de disminuir o detener estas conductas repetitivas. La inclusión en el DSM-5 de un capítulo sobre los trastornos obsesivos-compulsivos y trastornos relacionados refleja la creciente evidencia de que estos trastornos están relacionados entre sí, en términos de una serie de validaciones diagnósticas, así como la utilidad clínica de la agrupación de estos trastornos en un mismo capítulo. Los clínicos deben tratar de detectar estas afecciones en individuos que presentan ya alguna de ellas y estar al tanto de las coincidencias entre estas enfermedades. Al mismo tiempo, existen diferencias importantes en los validadores diagnósticos y métodos de tratamiento de todos estos trastornos. Por otra parte, hay una estrecha relación entre los trastornos de ansiedad y algunos de los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. Por ejemplo, el TOC, lo que se refleja en la secuencia de capítulos del DSM-5. Con el capítulo de trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados siguiendo al de los trastornos de ansiedad. Esto, si ustedes revisan el manual, el DSM-5, van a encontrar primero los trastornos de ansiedad y luego los trastornos obsesivo compulsivos y trastornos relacionados. Estos trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados difieren del desarrollo normal en que las preocupaciones y rituales son más excesivos o persistentes que lo normal para esta etapa del desarrollo. La distinción entre la presencia de síntomas subclínicos y un trastorno clínico requiere la evaluación de un cierto número de factores, incluidos el nivel de angustia del individuo y el deterioro en el funcionamiento. El capítulo comienza con el TOC, o trastorno obsesivo compulsivo. Luego trata el trastorno dismórfico corporal y el trastorno de acumulación, que se caracterizan por síntomas cognitivos tales como defectos percibidos en la apariencia física o la necesidad percibida de salvar sus pertenencias personales, respectivamente. El capítulo después cubre la tricotilomanía, que es el trastorno de arrancarse el pelo, y el trastorno de excoriación, que es el rascarse la piel, que se caracterizan por comportamientos repetitivos y recurrentes, centrados en el cuerpo. Finalmente, se describe el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados inducidos por sustancias y medicamentos. El trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados debido a otra afección médica y trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados especificados, siendo el último los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados no especificados. Mientras que el contenido específico de las obsesiones y las compulsiones varía entre los individuos, ciertas dimensiones de los síntomas del TOC son comunes, como los síntomas de limpieza. Por ejemplo, las obsesiones de contaminación y compulsiones de limpieza. También la simetría, que son obsesiones de simetría y repetición, o compulsiones de contar y de orden. También tenemos los pensamientos tabú o prohibidos, por ejemplo, de agresión, sexuales, y obsesiones y compulsiones relacionadas con la religión. Por último, tenemos el de daño. Por ejemplo, el temor a hacerse daño a uno mismo o a otros, y compulsiones de comprobación relacionadas. El especificador de tics relacionados con el TOC se utiliza cuando un individuo tiene una historia actual o pasada de un trastorno de tics. El trastorno dismórfico corporal se caracteriza por la preocupación por uno o más defectos percibidos en la apariencia física que no son observables o solo se aprecian ligeramente y por conductas repetitivas. Por ejemplo, comprobaciones en el espejo, arreglo personal excesivo, rascarse la piel o la búsqueda excesiva de informaciones tranquilizadoras. O también por actos mentales, por ejemplo, comparar la apariencia de uno mismo con la de otras personas. Todo esto en respuesta a las preocupaciones sobre el aspecto. No debe diagnosticarse el trastorno dismórfico corporal si la preocupación se limita a preocupaciones sobre el peso o la grasa corporal, como en los trastornos de la conducta alimentaria. La dismorfia muscular es una forma de trastorno dismórfico corporal que se caracteriza por la creencia de que la propia estructura corporal es demasiado pequeña o no es lo suficientemente musculosa. El trastorno de acumulación se caracteriza por la persistente dificultad de renunciar o separarse de posesiones, independientemente de su valor real, como consecuencia de una fuerte necesidad percibida para conservar los objetos y evitar el malestar asociado a desecharlos. El trastorno de acumulación difiere de la recogida normal. Por ejemplo, los síntomas del trastorno de acumulación dan lugar al almacenamiento de un gran número de posesiones que saturan y perturban las zonas de vida activa en la medida en que su uso se ve sustancialmente comprometido. La forma de adquisición excesiva del trastorno de acumulación, que caracteriza a la mayoría, pero no a todos los individuos con trastornos de acumulación, consiste en la recolección excesiva, la compra o el robo de artículos que no son necesarios o para los que no hay espacio disponible. La tricotilomanía, o el trastorno de tirarse del pelo, se caracteriza por tirones recurrentes del pelo que dan lugar a una pérdida de cabellos y a repetidos intentos para disminuir o cesar dichos tirones. El trastorno de excoriación, que es rascarse la piel, se caracteriza por el rascado recurrente de la piel, lo que origina lesiones en la misma y por repetidos intentos para disminuir o cesar el rascado de la piel. Las conductas repetitivas centradas en el cuerpo que caracterizan estos dos trastornos no son provocadas por obsesiones o preocupaciones. Sin embargo, pueden ser precedidas o acompañadas de diversos estados emocionales, como sentimientos de ansiedad o aburrimiento. También pueden ir precedidas de una creciente sensación de tensión o pueden conducir a la gratificación, el placer o sensaciones de alivio cuando el pelo se arranca o la piel se daña. Las personas con estos trastornos pueden tener distintos grados de conocimiento consciente de su comportamiento, y mientras que algunos individuos participan en el mismo mostrando una atención más centrada en el comportamiento, por la atención que precede y subsiguiente alivio, otros individuos exhiben un comportamiento más automático. Por ejemplo, los comportamientos parecen ocurrir sin conciencia plena. El trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados inducidos por sustancias y o medicamentos presentan síntomas que se deben a la intoxicación o abstinencia de tales sustancias o medicamentos. El trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados debido a otra afección médica implican síntomas característicos del trastorno obsesivo compulsivo y sus trastornos relacionados que son consecuencia fisiopatológica directa de un trastorno médico. Los trastornos obsesivo compulsivos y trastornos relacionados y los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados no especificados, los especificados y no especificados, presentan síntomas que no cumplen los criterios del trastorno obsesivo compulsivo debido a su presentación atípica o de etiología incierta. Estas categorías se utilizan también para otros síndromes específicos que no figuran en la sección 2, y cuando la información disponible es suficiente para diagnosticar otro trastorno obsesivo compulsivo o trastorno relacionado. Ejemplo de síndromes específicos que no figuran en la sección 2 y que por lo tanto son diagnosticados como trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados especificados o como trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados no especificados son el trastorno de conductas repetitivas centradas en el cuerpo y los celos obsesivos. Los trastornos obsesivos compulsivos y relacionados que tienen componentes cognitivos se sirven de la conciencia de enfermedad como base para sus especificadores. En cada uno de estos trastornos, la conciencia varía entre conciencia correcta o buena, conciencia pobre y conciencia ausente, creencias delirantes. Con respecto a las creencias relacionadas con el trastorno, en las personas con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, para justificar el especificador como conciencia ausente, creencias delirantes, estos síntomas no deben ser diagnosticados como parte de un trastorno psicótico. Muy bien, con eso hemos acabado la parte de trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, que es un capítulo del DSM-5. Espero que esta información introductoria les sirva para esclarificar y para poder tener los diferenciadores de los TOCs, los tipos de trastornos que están incluidos en este capítulo, y nos permitan un mayor conocimiento de nuestro cerebro, de nuestra mente y de nuestra forma de ver el mundo y la forma de ver el mundo de los demás. Hoy día vamos a ver los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, lo que indica como introducción el DSM-5. El DSM-5 nos dice que los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con los alimentos, que conlleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Se proporcionan los criterios diagnósticos para la pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atracones. Los criterios diagnósticos para el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atracones conforman un esquema de clasificación que es mutuamente excluyente, de tal modo que durante un único episodio solamente puede asignarse uno de estos diagnósticos. La razón de este abordaje es que a pesar de que las características psicológicas y de comportamiento son comunes, los trastornos difieren sustancialmente en el curso clínico, en los resultados y en las necesidades de tratamiento. Sin embargo, se podría establecer un diagnóstico de pica en presencia de cualquier otro trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Algunos individuos con los trastornos descritos en este capítulo refieren síntomas similares a los que suelen atribuirse a las personas con trastornos por consumo de sustancias, como el ansia y los patrones de consumo compulsivo. Esta semejanza puede reflejar la implicación de los mismos sistemas neuronales, como los implicados en la regulación del autocontrol y la recompensa, en los dos grupos de trastornos. Sin embargo, siguen sin conocerse de manera suficiente las contribuciones relativas de los factores comunes y distintivos al desarrollo y la perpetuación de los trastornos de la conducta alimentaria y del consumo de sustancias. Finalmente, la obesidad no se incluye en el DSM-5 como un trastorno mental. La obesidad, que nos referimos al exceso de grasa corporal, es el resultado del exceso de consumo de energía en relación con la energía gastada a largo plazo. Finalmente, la obesidad no se incluye en el DSM-5 como un trastorno mental. La obesidad, que es el exceso de grasa corporal, es el resultado del exceso de consumo de energía en relación con la energía gastada a largo plazo. Existe un abanico de factores genéticos, fisiológicos, conductuales y ambientales que pueden variar entre los individuos y que contribuyen al desarrollo de la obesidad. Por tanto, la obesidad no se considera un trastorno mental. Sin embargo, hay asociaciones importantes entre la obesidad y ciertos trastornos mentales. Por ejemplo, el trastorno de atracones, los trastornos depresivos y bipolar y la esquizofrenia. Los efectos secundarios de algunos medicamentos psicotrópicos contribuyen en gran medida al desarrollo de la obesidad, y la obesidad puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de algunos trastornos mentales, por ejemplo, para los trastornos depresivos. Con esto hemos terminado la parte introductoria de los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos que nos indica el DSM-5. Es importante tener esta información para poder tener un mucho más claro diagnóstico en este tipo de problemas.
Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente. Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente. Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente. Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente. Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente. Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente. Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente. Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente. Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente.